Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. Iniciamos la temporada 13 y en cada inicio de temporada siempre damos con los objetivos que vamos a llevar adelante. En este turno, cada segundo martes de cada mes, le toca el turno a la gestión de los recursos humanos, programa que siempre tomamos como referencia los estudios de la certificadora más importante del mundo, que toma los estudios desde todo el esquema de la gestión de los recursos humanos, desde la captación del talento, desde el reclutamiento hasta el retiro, pasando por el desarrollo y todas sus etapas, y toma más de 20 temas. Es un estudio muy riguroso. Los invito a que ingresen a www.top-medioemployers.com para conversar sobre estas principales tendencias que este año tiene a los empleados más involucrados, la habilidad digital, y le llaman domar el lado salvaje del lejano oeste o del salvaje oeste del trabajo. Así que contamos con la colaboración en la traducción de este documento, de este informe, que ustedes lo pueden solicitar en la página, por el licenciado Gerardo Soula, colaborador del Observatorio del Trabajo en el área de recursos humanos. También vamos a dialogar con Francisco García Cabello para analizar estas tendencias con esta casuística que tiene el Foro de Recursos Humanos, que ya pueden ingresar a www.fororecursoshumanos.com para analizar estas tendencias con su experiencia, su conocimiento y su actualidad. Y tenemos hoy el acompañamiento especial de Daniel Valladares, desde Sao Paulo, que nos viene a presentar en exclusiva el Congreso de Recursos Humanos que organizan allí en Sao Paulo, en Brasil, que pueden ingresar a www.congrhi.com.br, donde vamos a dialogar con él. Nos va a acompañar en la presentación, nos va a contar sobre este congreso. ¿Cómo te va, Daniel Valladares?
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes, Juan. Quiero empezar agradeciendo por esta amable invitación. Y estamos aquí bastante animados por esta charla para poder compartir un poco acerca de todo lo que es el estudio de Top Employers y también compartir un poco de lo que hemos visto por acá desde el Congreso de Conkerry.
¿Cómo viene este congreso? Contanos rápidamente los principales tópicos que se van a tocar, quiénes son los speakers que van a estar. Les recordamos que este congreso empieza el día 14 de marzo y termina el 19 en formato híbrido allí en Sao Paulo, Brasil. ¿No es así, Daniel Valladares?
Perfecto, es así mismo. Nosotros, el congreso va ahora para su séptima edición, o sea, es el séptimo año que tenemos el Conkerry, y con todo lo que hubo de la pandemia, nosotros acabamos yendo bastante más lejos de lo que era el interior de Sao Paulo, donde empezamos del principio, y ahora nos vamos también hacia otros lugares del mundo, como pueden ver ahora aquí mismo en este programa. Nosotros vamos a tratar básicamente, Juan, 5 temas principales que tienen que ver con estrategias para la administración de personas, infraestructura, gestión de los cambios, que está muy alineado incluso con lo que está ahí en el estudio de Top Employers, y tratar también tendencias internacionales de atracción y retención de talentos. Como ponentes, nosotros tenemos ponentes muy, muy relevantes aquí en el escenario brasileño, y vamos a tener, por ejemplo, Gustavo Arns hablando acerca de felicidad, Leila Luz de Coca-Cola hablando acerca de la diversidad, tenemos Tati Souza hablando acerca del desarrollo humano, Genesio Couto, que es muy nombrado en lo que tiene que ver con cultura organizacional, y también Carol Brandão, que va a hablar acerca de las competencias comunicacionales. Al final, la comunicación, yo pienso que es uno de los puntos de partida para que tengamos un buen engagamiento, un buen involucramiento de los funcionarios, de los colaboradores, ¿verdad?
Y fundamentalmente, el eslogan, el planteo del Congreso, Juntos por un Mundo Mejor, ¿no? O sea, gestionando a las organizaciones, también pensando en un mundo mejor. También
sí, perfecto.
Te pido que guardemos para la conversación estos puntos que se van a desarrollar en el Congreso junto a Francisco García Cabello. También tendremos a Alfredo Vela Zancada, tendremos a Bien Argentino, a Jorge Potente con el compacto de noticias y este diálogo de triple conexión, ¿no? Sao Paulo, Madrid, Buenos Aires en vivo. Uno de los temas centrales que ocupa el informe del Top Employer es la digitalización. Y acá estamos haciendo un programa radial híbrido utilizando la tecnología. Así que, si te parece bien, nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Crisver, que nos trae un informe sobre el cambio climático que, atención, habla que puede ser el último informe, Dios no lo quiera. Vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, como ustedes esperan siempre, la sección inicial, la responsabilidad social empresaria. Porque sin empresa responsable en lo social, es complejo que una comunidad se pueda realizar, porque el trabajo depende de empresarios responsables. Así que el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Klicksberg, nos va a hablar en el día de hoy sobre los riesgos, que ya se acaba el tiempo, dice él, en materia de cambio climático, más las buenas noticias, más esa reflexión espiritual que necesitamos todas las mujeres y hombres
para el mejor desarrollo y mejor toma de decisiones. Doctor Klisberg, ¿cómo le va?
Querido Juan Domingo, es un gran gusto acompañarlo en este programa tan importante que usted lleva adelante con tanta calidad y pasión en el Observatorio del Trabajo. El mundo está complicado y llega el momento muy indicado un informe de la mayor instancia mundial en materia de cambio climático, el panel intergubernamental que creó la ONU y que sacó el premio Nobel de la Paz hace años atrás. Llega un momento oportuno porque podemos olvidarnos del planeta mismo. Entre la pandemia y la guerra está destrozando tantas vidas de civiles, expulsando ya hay más de 1,500,000 de refugiados, ¿no? El panel dice en este informe, al comienzo nomás, dice que este puede ser el último informe previo a que el planeta pase el 1,5% de aumento sobre el calentamiento global que había en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Muy dramático lo que dice. Puede ser el último informe. Así que escúchenos bien. El panel constituido por científicos de muchísimos países del mundo llega a 5 conclusiones centrales que voy a poner a foco muy brevemente por el tiempo. Kerry, el representante, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, el representante del presidente Biden en el cambio climático, dice: ya es tarde para preocuparse por los impactos que se van a producir, ya se están produciendo. Ahora nos tenemos que preocupar por las consecuencias de esos impactos. Y el secretario general de la ONU, Guterres, dice: he visto muchos informes de científicos en mi vida sobre cuestiones alarmantes, pero ninguno me alarmó tanto como este Atlas del Sufrimiento Humano que significa este informe. Las 5 cuestiones nuevas, centrales, que trae el informe. En primer lugar, el informe dice de que las cosas se han agravado mucho más rápidamente. El mismo grupo de expertos lanzó en el año 2014 un informe en donde decía que no hay mucha evidencia de que se necesiten grandes ayudas económicas para enfrentar el cambio climático. La situación es delicada, pero las cosas van despacio. Estamos a pocos años de eso. Y ahora el informe dice: probablemente sea la última oportunidad que tenemos de advertirle al planeta, porque todo se ha acelerado. Las cosas, la destrucción del entorno con motivo del incremento fenomenal de los gases invernaderos, del dióxido de carbono, del metano, de diferentes formas de ruptura de los ecosistemas, ha ido mucho, mucho más rápido que lo que se pensaba. Y el informe describe de que 3.300 millones de personas, la mitad de la población del planeta, está actualmente en situación de vulnerabilidad climática, de alto riesgo climático. La mitad de la población del planeta. y se describe textualmente el informe, las amenazas ya son realidad, los incendios salvajes de árboles, de bosques enteros, las olas de calor, las temperaturas extremas, la gente desplazada de sus casas, la mayor cifra de la historia de refugiados por el clima, el peligro sobre el agua, sobre la escasez de agua y la escasez de alimentos por los efectos tremendos que está teniendo el desgaste de la tierra sobre la producción de alimentos, los daños a la salud mental, la creación de condiciones extremas para que aumenten los conflictos por lo que está sucediendo con el cambio climático. Entonces, en primer lugar, todo se ha acelerado. En segundo lugar, si no bajamos para el 2000, en 10 años, para el 2010, por lo menos por debajo del 1,5, actualmente estamos en el 1,1, pero va subiendo aceleradamente, podemos tener un escenario, dice el informe, donde se va a producir un efecto multiplicador de los daños, porque los daños se retroalimentan. El daño en los ecosistemas va produciendo más olas de calor, a su vez expele más dióxido de carbono. Cada uno de los ecosistemas que sufre, en lugar de absorber, como los bosques mismos, cuando se incendian, gigantescos incendios actualmente, en Amazonas especialmente por la inacción total de Bolsonaro y su pésima política pública, se produce un efecto multiplicador. Entonces, es más y más de lo mismo. En tercer lugar, el informe dice que no se ha hecho progresos importantes en adaptación en los países. En cuarto lugar, el informe dice que cada vez va a ser más difícil enfrentar el cambio climático porque por su gravedad creciente. Y finalmente el informe resalta que los pobres están representados, especialmente los 3.300 millones de vulnerables, y están virtualmente casi indefensos si no se acelera la carrera para enfrentar esto. El secretario de la ONU dice irresponsabilidad del liderazgo mundial frente al cambio climático. No se dan cuenta de lo gravísimo que es la situación.
Han tomado nota.
Responsabilidad a todos los líderes políticos, la empresa privada, que es fundamental, que ha hecho cosas muy interesantes, pero se necesita muchísimo más, y las sociedades civiles. Todos tienen que sumarse para cerrar la emisión de gases venenosos que sigue creciendo aceleradamente. Recuerden, este informe se autopresenta como la última como el ultimátum virtualmente al planeta, porque el tiempo se agota. Hay posibilidad, pero cada vez el margen es más pequeño. Antes del 2010, si la temperatura sube más del 1,5%, el planeta será no será posible de vivir en grandes tramos del planeta.
Doctor Klifner, fue letal este informe y creo que deben tomar nota y conciencia y actuar urgentemente toda la sociedad. Nosotros desde acá ya iniciamos ese camino. Hay buenas noticias y te pido que finalices esta columna tan valiosa que es la columna CRISPR,
con una
buena noticia aquí. Es que la empresa privada y los gobiernos de 175 países firmaron esta semana el gran tratado para eliminar la polución que trae el plástico, que es uno de los detonantes del cambio climático, interactuando con los otros factores. Este tratado se inició su redacción por parte de los 175 países, se fijaron calendarios y metas concretas, y este tratado es mandatorio, va a ser obligatorio para los 175 países. El plástico hoy que se tira a los ríos, a los mares, que está envenenando los mares y el planeta, el plástico es evitable totalmente, es posible cambiar toda la tecnología con beneficios para todos los habitantes del planeta, y este tratado es una muy buena noticia porque va a tratar de hacerlo, de que esto se produzca en la práctica. El consumo de plásticos en los países desarrollados es 2,5%, 500% mayor per cápita que los países pobres. O sea, claramente son los países desarrollados los que tienen que hacer el ajuste mayor. Y llevamos 92 billones de toneladas de plástico, el plástico basura, pesa más que el peso de todos los animales y todas las especies vegetales del planeta juntos actualmente. Es una muy buena noticia que en esto haya habido un acuerdo.
Y la reflexión espiritual, usted nos dirá, doctor Crisfer.
Sí, dos reflexiones espirituales que van al mismo lugar. La guerra que se está desarrollando actualmente, que está masacrando a un pueblo entero. Una reflexión espiritual, la del Papa Francisco. El Papa Francisco fue quizás el primero. Se fue desde el Vaticano caminando a la embajada de Rusia apenas empezaron las amenazas de que Rusia, que Putin iba a invadir Ucrania, para ofrecerse como mediador. Y lo mismo hizo telefónicamente con el presidente de Ucrania. Para el Papa la paz no es una cuestión abstracta. El Papa sabe de qué se trata. Es una de las consignas de su papado, y la Biblia dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas. Si una de esas tres cosas se derrumba, se cae el mundo. Una es la justicia, otra la verdad y la otra es la paz. El Papa se ha pasado pidiendo ayuda para los refugiados. Termino su mensaje espiritual. Ha tenido efecto. Ahora casi todos los países europeos están ofreciendo albergue al 1,5 millones de refugiados que ya huyeron y los que vendrán desgraciadamente.
Presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Amazon planea el cierre de más de 50 tiendas físicas. Así lo afirma un artículo de New York Times recogido por el portal Directivos y Gerentes. La intención de la compañía es centrarse más en las tiendas Amazon Fresh, Whole Food Market, Amazon Go y Amazon Style, apostando por la tecnología Just Walk Out. Betsy Harden, portavoz de la compañía, dijo: Seguimos comprometidos con la creación de excelentes experiencias y tecnologías de venta minorista física a largo plazo y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros empleados afectados por estos cierres para ayudarlos a encontrar nuevos roles dentro de Amazon. Datos de la compañía muestran que las ventas en sus tiendas físicas se han reducido. En 2018, el primer año completo después de que el gigante del e-commerce comprara Whole Foods, sus tiendas físicas tuvieron más de $17,200 millones en ventas. Durante 2021, la empresa duplicó sus ventas totales, mientras que la facturación en tiendas físicas cayó por debajo de $17,100 millones. Por otra parte, Amazon sigue apostando por sus tiendas sin cajeros. De hecho, ha abierto 2 docenas bajo la enseña Amazon Go. Y más recientemente ha incorporado esta tecnología a un establecimiento de Whole Foods. En solo unos años, Amazon también ha abierto su nueva línea de tiendas de alimentación Amazon Fresh, que ya ha dado el salto a Europa. Además, el pasado mes de enero, la compañía anunciaba su primera tienda de ropa, Amazon Style, que probará si los clientes adoptan este tipo de experiencia de compra impulsada por la tecnología. Fue aprobado un nuevo Plan Nacional de Educación Financiera. Así lo expresó el Director Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social, Francisco Silvestre, quien remarcó que el nuevo plan es producto del trabajo de los equipos de educación financiera, del Observatorio de Métrica, de los organismos miembros del Consejo y de los principales actores del mercado financiero. El programa aprobado focaliza el trabajo en segmentos poblacionales específicos, con una perspectiva social, federal, de género y diversidad, e incorpora la perspectiva de género de manera transversal y un enfoque basado en los derechos humanos al procurar analizar las desigualdades en los sectores más desfavorecidos. Tanto desde el Estado como la sociedad tenemos el desafío de construir una Argentina más inclusiva, sostuvo el secretario de Finanzas, Rafael Brigo, quien remarcó que desde su secretaría se le da un rol fundamental a la inclusión financiera como herramienta para reducir las brechas sociales y potenciar las distintas capacidades de la población, y resaltó que no solo el acceso habla de inclusión financiera, sino mucho más, el buen uso de los servicios financieros. Pasantías en YPF. La petrolera anunció ofertas laborales que son una gran oportunidad para jóvenes universitarios que deseen realizar una pasantía. A lo largo de 12 meses, dice la web de la empresa, vas a poder involucrarte en distintos desafíos del negocio para el cual te desempeñes. A su vez, estarás acompañado por un tutor quien tendrá un rol de guía a lo largo de toda la práctica. Las jornadas son 20 horas semanales y contás con 20 días para rendir exámenes y 10 días hábiles de vacaciones. Asimismo, estarás percibiendo una asignación estímulo que incluye cobertura médica. El programa busca en forma excluyente a estudiantes que tengan el 75% aprobado de las carreras de ingeniería, geociencias, ciencias económicas, sociales o ambientales. Las fechas de ingreso serán en abril y agosto de este año. Para postularse es necesario seguir los pasos que establece un link que dejaremos en nuestro portal elobservatoriodeltrabajo.org.
Marca personal a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a abordar algunos de los problemas que tenemos que resolver en la era de la digitalización. Yo creo que uno de los más importantes es el relacionado con las personas mayores. Hemos abandonado a los mayores a su suerte en un mundo cada vez más digitalizado. A veces tengo la sensación de que ya no nos resultan útiles si no les prestamos atención. Ciberbullying, bueno, pues cada vez son más y más graves los problemas de acoso digital que se producen, pero no solo a menores, como podríamos pensar, también a adultos. Es un problema muy grave al que no prestamos suficiente atención. Por otra parte, las adicciones. La digitalización ha traído nuevas adicciones, bueno, pues como a internet, a los videojuegos, a los smartphones, a los medios sociales, y en muchas ocasiones tengo la sensación de que no estamos haciendo lo suficiente. La educación, bueno, pues no se trata de digitalizar la educación por digitalizarla, se trata de aprovechar aquello que sea realmente útil para la sociedad y para las personas. Sobre las desigualdades, bueno, pues la digitalización, lejos de acabar con las desigualdades sociales, que parecía que era lo que iba a ocurrir en un principio, pues se han profundizado en desigualdades educativas o profesionales y cada vez son mayores. También es muy importante el tema de los influencers. Tenemos grandes científicos, profesionales, educadores, sanitarios, y la gente se deja de llevar mucho por influencers de medio pelo, digamos que simplemente tienen opiniones, pero que no tienen los fundamentos básicos para hablar de muchos temas. El uso de los datos es otro de los problemas. Hay muchas empresas que tienen más datos sobre nosotros que nosotros mismos, ¿no? Tenemos claro qué se está haciendo con los datos, quién se está ocupando desde las administraciones de esto. Respecto de las fake news, pues nadie está poniendo coto a las fake news, bulos, mentiras que circulan por la red. Parece que la verdad ha pasado a ser de categoría innecesaria. También los haters. Los canales digitales están provocando cada vez que haya más haters en todos los ámbitos de la actividad humana, y eso no es bueno. Respecto de la privacidad, bueno, pues es uno de los principales activos que tenemos las personas. La mala digitalización está acabando con ella a una velocidad vertiginosa. Tenemos que ser más proactivos en este sentido. Y para ir terminando, la manipulación. Pues en muchas ocasiones se están utilizando los canales digitales como herramientas de manipulación masiva, y parece que a nadie le preocupa, ni a las personas, ni a las empresas, ni a las organizaciones, ni a las administraciones públicas. Y para terminar, la última sería la concentración de poder. Se está produciendo una gran concentración de poder en las empresas tecnológicas. ¿Qué creéis que debiéramos de hacer al respecto? Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Lo que estaban esperando, esta triple conexión. Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. Madrid, Francisco García Cabello, CEO y fundador del Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com. Y Daniel Valladares, desde Sao Paulo, que están organizando este congreso del interior de Sao Paulo. Pueden ingresar ya a www.fororecursoshumanos.com. con GRI.com.br. ¿Por qué tomamos nosotros como fundamento el estudio del Top Employer Institute? No es un capricho, es uno de los informes que tienen la mayor rigurosidad de los informes que uno puede leer y las investigaciones. Estas son las mejores empresas donde pueden encontrar a las mejores prácticas, que engloba en 6 dominios que cubren a todos los aspectos de los recursos humanos, divididos en 20 temas diferentes, tales como digitalización, entorno de trabajo, liderazgo, adquisición del talento, aprendizaje, bienestar, sostenibilidad, diversidad e inclusión, lo que nos convoca hoy en todo el mundo, el Día Internacional de la Mujer, que no se limita a la diversidad y la inclusión a la mujer, sino a diferentes colectivos. Y queremos conversar con este gran maestro de los recursos humanos por su casuística de casi 20 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, que es Francisco García Cabello. Francisco, muchas gracias por alentarte a este diálogo, a este análisis de estas tendencias, para reflexionar junto al colega de Brasil también. Bueno, Francisco, estás muteado. Daniel Valladares, ¿estás ahí?
Sí, sigo aquí.
Ah, buenísimo. Bueno, antes de que se sume Fran, tú, ¿cómo están pensando este congreso que empieza el día 14, ¿no?
Sí, perfecto. Del 14 al 17 liberaremos algunas trillas grabadas y el 18 y 19 tendremos lo que es el en vivo, en directo. Y bueno, lo que estamos pensando por acá, Juan, es...
¿Se nos escucha ahora, compañeros?
Se lo escucha bien, se
lo escucha bien. Muy buenas noches, bienvenidos.
Muy buenas noches, bienvenido usted y muchas gracias. Aquí nos estaba...
Perdón por la interrupción.
No pasa nada, no pasa nada. Son las cosas de la tecnología y aparte, cuando conversamos, encima, tres, un argentino, un brasileño, de origen chileno también, y un español, y bueno... Puede pasar estas cosas. Acá nos estaba explicando algo antes de iniciar. Adelante. El diálogo, Daniel Valladares, de cómo ellos tienen estructurado, quería profundizar un poco más, el congreso este del interior de Sao Paulo, de ese gran Sao Paulo. ¿No decías, Daniel?
Sí, perfecto. Lo que les comentaba es que nosotros estamos muy envasados en lo que tiene que ver con el propósito, en el sentido de que el funcionario, el colaborador, tiene que cada vez más involucrarse con el propósito del negocio y su propósito personal. Entonces, por eso tenemos también el tema de que juntos por un mundo mejor, porque es en este sentido, no solo de juntos nosotros aquí, por ejemplo, en tres regiones distintas, sino que también que el colaborador esté junto de sus empleadores para que podamos hacer con que los resultados pasen de una forma equilibrada y que haga sentido para todas las partes envolvidas.
Qué interesante.
Es el punto base de nuestro congreso.
Punto base.
O decir lo mismo en esta tertulia interesantísima que estáis teniendo, y estoy escuchando todo el programa desde las 10, aquí las 22:42 en la capital de España, en Madrid, lo que es el engagement, la capacidad, lo dice Employer Branding o Employer Institute, mejor dicho, en su primer punto, de desatar el potencial del involucramiento de los empleados. Es lo mismo que decir cómo conseguir empleados más...
Hola, ahí... Sí, cómo conseguir empleados más involucrados. es como lo que nos está queriendo reflexionar Francisco García Cabello, CEO del Foro de Recursos Humanos, cómo desatar, ¿no?, ese potencial de ese colaborador, cómo bien lo plantea él, cómo conseguir ese objetivo de la organización del employer branding, de esa marca empleadora. Es lo que estabas diciendo, Fran, porque se cortó.
¿Me escucháis bien ahora?
Ahora sí.
Bueno, pues la conexión está hoy débil desde Madrid para Buenos Aires, pero si en algún momento se interrumpe, me lo transmitís. Decía que qué importante es que la organización, tanto el CEO como todo el equipo de recursos humanos, consiga, a través de distintos instrumentos de recursos humanos que están en primer plano, como es la flexibilidad, la propia diversidad, respetar la independencia de los empleados, la descentralización, la propia integración, como me decía esta tarde en Madrid un histórico de los recursos humanos, Juan Mateo, que hablaba de la importancia de que cada uno diga lo que piensa en la organización. Y a pesar de eso, como se dice muy bien en el Top Employer, desatar ese potencial de involucramiento de los propios empleados, porque no olvidemos que lo que se genera todos los días en la organización son, querido maestro.
Sí, se va perdiendo la comunicación. Lo que estaba aquí afirmando, ¿no?, Francisco García Cabello, CEO fundador del Foro de Recursos Humanos, que desde Madrid está dialogando. También hay otra tendencia, ¿no? Como las tres tendencias son empleados más involucrados, la habilidad digital y cómo domar el lado, le dicen, salvaje del trabajo, haciendo alusión a aquel salvaje oeste. No sé si los más jóvenes quizás lo ven ahora en películas, ¿no, Daniel? Esas películas de cowboy que no se ven tanto como se veían antes, ahora se miran otras cosas, pero existían, sí. En nuestra generación todavía existían las películas del lejano oeste. Cómo domar, ¿no?, a ese teletrabajo, a ese trabajo híbrido, redefinir las infraestructuras. Bueno, Top Employer ha hecho este estudio de recursos humanos que lo han hecho en 1857 compañías que han certificado en 123 países, casi la totalidad del globo, ¿no? Y aquí se reúnen las mejores. Y estas son un poco las tres principales tendencias que, bueno, como decía Francisco, estaba describiendo la primera, cómo dotar a los colaboradores, cómo mejorar el entorno, y un poco lo que planteas tú, Daniel, ¿no?, de estos Juntos por un Mundo Mejor, cómo redefinir el propósito en este nuevo tiempo, ¿no es así?
Sí, perfecto. Aparte de todo, que hubieron cambios muy fuertes en un corto espacio de tiempo por todo lo que hemos pasado en los últimos años, y con eso de mucha gente trabajando desde la casa, gente que antes, por lo menos aquí en Brasil, me gustaría también escuchar de ustedes cómo es ahí en Madrid, cómo está eso en Buenos Aires, pero aquí en Brasil pasó que muchos que no estaban acostumbrados del principio a trabajar desde la casa, ahora de la nada tenían que estar trabajando enchufados en el computador y con celulares y con todo, y al final, pasado ese primer momento, llegó que ya, y ahora vamos a volver al trabajo presencial, o no volveremos más al trabajo presencial, y estaba en eso, hasta que escuché hace poco uno de los especialistas que van a estar con nosotros, que estaba diciendo lo siguiente, que es bastante importante que tengamos, sí, la interacción personal en la oficina, pero que todo... desde ahora, uno de los cambios que predice él es que tengamos reuniones con un propósito específico. Entonces, es decir, vamos a la oficina por algo específico, para juntarse con un cliente o para tener un momento como un happy hour o para hacer una reunión específica de planeamiento o lo que sea. Y no sé cómo ven ustedes eso por allá desde el punto de vista de ustedes en este sentido.
A ver, Madrid. Hola, Francisco. Sí, lo que dice el informe del Top Employer Institute es que, por ejemplo, el 76% del esfuerzo en satisfacer las organizaciones, casi el 2/3, vienen los modelos híbridos, llegaron para quedarse, ¿no es así, Frank? No logramos escuchar a Francisco García Cabello. Lástima, porque aprovechar a Francisco García Cabello, bueno, me parece que tiene el micrófono que no le funciona hoy, porque quizás lo agarramos tarde en su casa, o bueno, también los problemas de la tecnología. Por eso es importante el trabajo humano. Yo creo que de estas tendencias se observa y la identificación de los factores del trabajo, teniendo a la persona, la salud mental de la persona, para cuando suceden estas cosas no te agarre un...
¿Llegamos ahora, compañeros?
Un síncope.
Sí,
ahí llegamos. Con mucho esfuerzo estamos haciendo esta tertulia, que la aprendí de ti.
No sé qué pasa hoy desde Madrid, hilo directo con Buenos Aires. ¿Llegamos bien ahora?
Llegamos muy bien con esa voz que tienes. Te preguntaba Daniel Valladares sobre cómo pudieron manejar el tema de esta nueva normalidad, ¿no? Esto del home office, cómo lo están viviendo.
Recordando al histórico también del management, aquel que hablaba también de que la cultura se come a la estrategia, como no la cuidemos, en el sentido de la importancia que tiene la cultura. Trabajo a distancia sí, teletrabajo, organización, sean 2, 3, un día a la semana, pero no podemos olvidar que las personas se transmiten y se comunican a través de los espacios, de las distancias cortas. Es imprescindible ver a las personas y a los empleados en las organizaciones. También es verdad que el teletrabajo ha llegado para quedarse y ha aportado muchísimo, pero está cambiando los nuevos espacios en las organizaciones y se está, desde la cultura, desde los valores de las organizaciones, potenciando las distancias cortas, yendo a trabajar y viéndonos para otra cosa, además de para despachar, sino para generar ese vínculo, ese engagement, esa cultura, esa vinculación a la organización, y al mismo tiempo saber manejarse en lo híbrido. No sé qué piensan, pero qué difícil es en estos momentos, nos pasa a todos, manejar bien la dualidad de lo híbrido con lo presencial. Hay que estar en los dos. Antes estábamos solo en una, en lo presencial. Ahora tenemos que estar ante lo híbrido, ante lo presencial, desde un punto de vista muy, muy práctico. Apuesto por la cercanía, apuesto por la combinación, por lo híbrido, pero sin abandonar lo presencial. Aquí en España tenemos de todo, en las empresas del IBEX 35, de empresas de más de 1000 empleados, pequeñas y medianas organizaciones, pero lo que es imprescindible es que lo estoy percibiendo en España, en Madrid, en todas las regiones de España, es que estamos muy activos, a pesar de la incertidumbre internacional, estamos muy activos a pesar de los precios de la energía, de todos los problemas que están surgiendo a nivel internacional o que pueden surgir, pero estamos en gestión activa en las organizaciones a tenor de lo que me cuentan los directivos de las organizaciones como me contaba uno esta mañana también, que había conseguido en 2 meses, en 3 meses, en el primer Q del año, casi todo lo conseguido el año pasado, en todo el 2021, ¿no? Es qué importante es mantener esa llama activa en lo híbrido y en lo presencial, pero sabiendo combinar las dos cosas.
Sao Pablo, ¿qué pregunta tienes para sumar ahí? Daniel Valladares.
Sí. Perfecto, perfecto. Me gustaría pasar a un otro tema que tenemos aquí del estudio de Top Employers, que es lo de tenemos un brand fuerte para como empleadores, como buenos empleadores. Y me gustaría oír de ustedes qué es lo que ven como que es el punto principal de que tenemos que estar atentos para hacer que eso sea posible.
Uno de los puntos interesantes para generar empresas empleadoras de prestigio es empresas que gestionen bien la diversidad, lo que he dicho anteriormente, la propia independencia, que la voz del empleado sea protagonista, la descentralización, la propia integración. Me repito, una de las fundamentales también es saber integrar la flexibilidad en las organizaciones. Ya hay muchas exigencias con la marca. La marca selecciona por sí misma, pero seleccionan también los propios empleadores, en este caso, o empleados. Identificamos valores, cultura, formas de hacer, beneficios, retribución. No es lo más importante, la retribución. Qué importantes son el nuevo estilo de los mandos intermedios o los jefes de hoy, que no se parecen manteniendo el propio estatus o manteniendo esa cultura de dirigir, no se parecen nada a los de hace 2-3 años. Ahí nos ha cambiado mucho la pandemia. Tenemos que convivir con los empleados, pulsando, palpitando su día a día, sin olvidar que con el propósito, algo habéis dicho antes, estamos también para generar una cuenta de resultados, pero también un propósito de la propia organización. Se evalúa todo a la hora de trabajar en una organización. También es verdad que no podemos hacer, si me permiten, empleadores débiles o empleadores realmente que a la primera de cambio pues se arrugan ante exigencias. Yo creo que es compatible todo. Es muy interesante el análisis, si queréis otro día lo podemos tocar, de la convivencia entre lo senior y lo joven en la organización. Ahí nos lanzan una foto muy, muy interesante de la importancia que es esa convivencia y sobre todo ese aprendizaje de unos, los jóvenes, y de otros, los senior, a los cuales, por cierto, animo a todas las organizaciones a que no dejen de contar con su conocimiento y su día a día y su sabiduría, que me parece que es muy importante.
Qué importante sí. Esto que decías, tanto Daniel Valladares desde Sao Pablo como tú desde Madrid, Francisco García Cabello, esto de redefinir bien el propósito. Creo que los espacios mixtos, el Top Employer los llama responsables de red. Tiene que haber un liderazgo, pero también tiene que haber una interacción, espacios mixtos, para consolidar la paz social y también el buen clima, porque también lo laboral se viene con una agenda principal que no estaba en la agenda, pero hoy se hace necesario construir esos espacios mixtos. Se nos fue el programa, nos gustaría que Daniel Valladares nos des a dónde hay que registrarse para el Congreso y que esta alianza entre Buenos Aires, Madrid y Sao Pablo la sigamos consolidando en Madrid, la consolidemos en Sao Pablo, y aquí en Buenos Aires el Observatorio del Trabajo es su casa.
Sí, perfecto. Bueno, esos temas son temas que vamos a tratarlos, como lo que es la diversidad, la cultura. Y lo que les tengo que decir es que Bueno, para apuntar al congreso, para que puedan acompañar una, a la vez que es online, entonces los oyentes que, no, que están con nosotros, si entienden el portugués, podrán apuntar. Es en nuestra página, el www.congrhi.com.br. Y si me permite, Juan, les quiero dar un regalo aquí en vivo.
Bueno, gracias.
Que es lo siguiente. Quiero ofrecerles a los oyentes de nosotros el 50% de descuento. Wow. Para que se puedan apuntar con el código ODT50. Entonces, ODT de el Observatorio de Trabajo 50, para que tengan el 50% de descuento para apuntar y estar con nosotros a lo largo de esos días, la semana que viene, y quizás que puedan aportar también conocimiento, hacer networking y eso.
Lo comunicaremos, lo comunicaremos. Francisco García Cabello, te dejo que tú cierres el Observatorio del Trabajo, este primer programa de la temporada 13 en forma consecutiva. Si Dios quiere, este año cumplimos el programa número 1000.
Pues dos cosas muy rápidas: que escuchemos siempre que sea posible este contenido, que opinemos, que hagamos cultura todos, y que quedan todos invitados también al 19º Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos el próximo 28 de abril. Hablaremos de eso, si quieres, más adelante, pero tanto en formato híbrido como presencial. Quedan todos invitados y es un placer participar con esta recurrencia, saludando las 22:59 en España, en Madrid, a todos los seguidores en Buenos Aires, y a ti felicitarte también por tu reciente cumpleaños. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Francisco García Cabellos. Gracias, Daniel Valladares. Gracias a ustedes. A todos ustedes, a los que están ahí, a los que ponen el corazón y el pensamiento. Y un abrazo enérgico a todas esas mujeres en su Día Internacional de la Mujer. La saluda Juan Domingo Palermo desde el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.